¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al vigésimo episodio de este podcast. ¿Qué me iba a decir cuando empecé que iba a llegar a los 20 episodios? Se me han pasado volando. Es que cuando se está a gusto, el tiempo vuela. Con este episodio acabamos ya los episodios especiales. Y estamos ya pensando en la nueva temporada. Traerá algunas novedades. Habrá secciones que llegarán a su fin y me gustaría que surgiese alguna nueva. Pero eso yo lo cuento mejor en el próximo episodio. Para este último episodio de verano, he querido contar con un colega que lleva muchos años difundiendo la radioficción de una manera especial. Ya colaboraba con el difunto Arturo Vera en su podcast El Mundo en Nuestra Antena, y desde entonces viene realizando su propio podcast divulgativo centrado en la radioficción de la banda ciudadana. Sí, he dicho radioficción, y lo digo bien alto. Los colegas que se dedican a la CB son tan radioaficionados como los demás, aunque muchos aún no se hayan examinado para tener una licencia para otro tipo de bandas. Pasamos pues a la última charla de este verano de 2026, entrando en QSEO.
Vamos a entrar en QSEO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy tenemos al amigo Manolo con nosotros. Bienvenido, Manolo. Gracias por venir a Desde mi QTH.
Hombre, pues muchas gracias a ti y bien hallado, por supuesto, también.
Cuéntanos, ¿quién es Ecoalfa? ¿Cuánto Alfa Tango Kilo para todos los que no, para los que no te conocen? Bueno, espera, porque si te presento así, creo que directamente no te van a conocer mucha gente. ¿Quién es Manolo Meteorito?
Pues Manolo Meteorito es Ecoalfa 4 o Alfa Tango Kilo. Cochalibravo 28 Telecotango, aunque la licencia esa se sigue teniendo, pero bueno, ya sabemos que al ser una de banda ciudadana, pues ya no se tienen, pero sí se pueden utilizar.
Ya no es necesaria.
No es necesario sacarlo. Pero efectivamente, todo el mundo me conoce como Manolo Meteorito, más que a 4 Alfa Tango Kilo. Cuando salgo muchas veces ahí en las bandas de Han, pues me dicen, caso es que tu voz me suena y tal, digo, bueno, a lo mejor te suena como Manolo Meteorito. Ah, pues sí, como Manolo Meteorito. Bueno, pues ya está ahí, no es muy correcto utilizar ese indicativo, hay que usar los que se tienen que usar, los de Han y bueno, pero sí es cierto que me conocen más como Manolo Meteorito.
Bueno, efectivamente es tu marca, tu indicativo, además bien conocido por todos los que se dedican sobre todo al mundo CB. Cuéntanos, Manolo, ¿cuándo comenzaste a interesarte por la radio y qué es lo que te hizo interesarte por ella?
Pues mira, hubo dos momentos en mi vida en las que intervinieron la radio y me resultó fascinante, ¿no? La primera fue algo inocuo porque duró y además muy efímero porque fue cuando yo tenía 8 años. Fue cuando, en el 1969, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna y un primo mío, Rafa, al cual quiero muchísimo, quiero porque además en esa época él cuidaba de mí, ¿no? En los momentos que no había colegio, pues él y mi prima cuidaban, pero este primo mío siempre era un manitas, siempre estaba inventando cosas. Y se construyó con los quizás aquellos que vendían, se construyó dos equipos. Uno era tipo walkie-talkie, bueno, un tipo walkie-talkie del tamaño de una caja de zapatos. Y luego otro así más grande, que era portable, dijéramos, pero que había que llevarlo colgado del hombro con una bandonera. Entonces me usó a mí a modo de conejillo de indias para probarlo. Y claro, yo le decía, Rafita, pero yo quiero hablar con los astronautas, ¿puedo? Y me dice, no, eso de aquí es imposible. Bueno, el tiempo ha dicho que no es imposible que los radioaficionados hablemos con los con los astronautas, ¿no? Y luego ya en el 84, pues realmente ahí sí, porque mi suegro, que era camionero, empezó ya, bueno, sabemos que en el 1983 se regularizó la banda ciudadana y ya pues ese uso se extendió bastante y sobre todo pues de una manera más tranquila, porque hasta entonces estaba perseguido por la ley, o sea, sí, tal cual. Y mi suegro lo puso en el camión, me llamó la atención y bueno, yo subía los fines de semana que iba allá a casa de mis suegros, se me subía en el camión, hablaba con la gente y tal, y eso, de ahí así cuando, por eso se me enganchó, fue mi mentor, me dijo, ah, pues esto no hay que examinar, sin nada. Yo siempre pensaba que aquello de la radioficción era una cosa más inaccesible, ¿no? La radioficción en general, me refiero, lo que es sí. La radio lúdica. Y bueno, vi que no era tan difícil, pues bueno, era comprar un equipo, sacarte la licencia, había quien no. Yo entonces no me la saqué, la licencia, pasó un año, ¿eh? Sinceramente. Estuve de pirata y digo, pero qué tontería, ¿no? O sea, está... Si se puede uno sacar la licencia, sí, había que pagarla y tal. Y bueno, pues ya la pagué y desde entonces, desde 1984, pues hasta la fecha y bueno, y lo que nos quede claro.
Y bueno, los dos hemos tenido compañeros que cuando estábamos empezando nos han ayudado, pues eso, a configurar los primeros equipos, a instalar las primeras antenas, y con quienes hemos compartido los momentos en los que necesitamos a alguien que nos guiase. En tu caso, ¿quiénes han sido tus maestros o quién te ha aportado más en este hobby?
Uf, a ver, no sabría decirte, porque bueno, éramos, entonces yo cuando salía desde Las Rozas, un pueblo a unos 20 kilómetros al noroeste de Madrid, allí había ya un grupo de gente con los que yo ya pude hablar, como te digo, a través de la emisora de mi suegro, ya quedé con ellos y entre todos, no sabría decirte, bueno, pues había un tocayo, Manolo Nube Negra, estaba Chispas, Corsario, Alejandro, en fin, una serie de gente que ya no están después de tanto tiempo, pues bueno, pues dejaron por unas circunstancias o por otras, dejaron la vida, pero sí, esos eran los más veteranos, fueron los que, pues bueno, me orientaron a poner la antena en el móvil, luego pues una balconera, pues como hemos hecho casi todos, yo creo, y buscando sí. Los sitios más altos para poder hablar, pues todas esas estrategias me las iban contando ellos. Había más gente, de todos no me puedo acordar, pero todos era un grupo bastante homogéneo en el que nos ayudábamos unos a otros. Estaba Banda Azul, Formigal, pues, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, de ahí surgió precisamente el Radio Club nuestro, el grupo Canal 21 Ciudad de Madrid, al que pertenezco. Y ellos, pues, me enseñaron, pero... ¿cuándo terminas de aprender? Porque esto es además una cosa que, como todos sabemos, es una cosa que un hobby tecnológico que va evolucionando constantemente y que constantemente pues vamos aprendiendo y vamos enseñando también, claro.
Obviamente, y además enseñando se sigue aprendiendo, porque siempre cuando intentas enseñar algo descubres cosas nuevas que no sabías, siempre, en todos los casos. Y de todos estos años que llevas en radio, desde el año 84, el año 69, también mencionabas, ¿qué aliciente tienes para seguir activo en radio?
Bueno, pues tengo el aliciente, primero, de que es una cosa, para mí sigue siendo apasionada. Es algo, como te digo, que me sigues descubriendo cosas, nuevas formas de hacer radio. Yo todas no las practico, pero sí... Sí que las conozco. Entonces, el aliciente principal es el de tener un servicio. Yo estoy más orientado, o donde más radio hago y con la que más me vuelco en todos los aspectos, es en la banda ciudadana. Y bueno, pues el aliciente que me mueve es que sigamos teniendo ese servicio. La gente que comienza, que la mayoría de los radioaficionados pues han sido cebistas inicialmente, pues que les siga resultando atractiva la radioafición y sobre todo la banda ciudadana y podamos ser pues cada día más y ser un colectivo que bueno pues tenga el servicio o las particularidades que nosotros necesitamos y que nos gustan y podamos disfrutar de ello. Yo siempre le digo, a raíz de que precisamente en el 2000 2014 sí fue, retiraron o quitaron la licencia administrativa de para banda ciudadana. Ahí teníamos un margen, o sea, teníamos unos datos muy importantes que nos servían a nosotros para hacer una serie de reivindicaciones luego frente a la administración, pues para obtener mejor servicio, como ha pasado en la radioafición, ¿no? Si distinguimos radioafición y banda ciudadana, ¿no? En este caso, pues son servicios distintos. Y yo siempre les digo a todos, digo, mira, cada cosa que hagáis, y aprovechando que tenemos ahora lo que son las redes sociales, donde podemos pues, contar de todo, que lo hacemos, algunas veces innecesariamente, pero lo hacemos. Digo, sí. Mira, contar todo lo que hagáis para que se sepa que la banda ciudadana es un servicio que está vivo, que está activo y que tiene muchos usuarios, porque es lo único que tenemos ahora mismo. Eso, o sea, el poder contar lo que hacemos y quiénes somos para que ese servicio lo sigamos teniendo, porque es un servicio que está amenazado, sinceramente, te lo digo, está amenazado, sí. No desde España solamente, sino desde Europa. Es un servicio que lo quieren transformar, quieren llevar la banda, lo que es la banda ciudadana en los 27 MHz, la quieren trasladar a los 400 y pico MHz que originalmente donde nació, por otra parte, allí en Estados Unidos, allá para el año 1900, bueno, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de donde realmente nació o trabajaba la banda ciudadana, era en esa banda. Pero bueno, eso ya cambió en su momento. Nosotros nos hemos acostumbrado, o ya históricamente estamos en los 27 MHz, es una banda muy gratificante para el que no es radioaficionado diplomado. Y la licencia que me mueve principalmente, no solo a mí, sino a un conjunto de compañeros que estamos luchando por él, es que ese servicio siga existiendo y sigamos disfrutando de él.
No es poco aliciente el intentar mantenerlo vivo, desde luego. ¿Y cómo ve la radio actual comparada con aquella que te enganchó en los años 80? Obviamente, imagino que bastante menos gente, por desgracia.
Hombre, el perfil ha cambiado totalmente. Yo, mira, me preguntan muchas veces, dice, bueno, sí, claro, es que ahora ya no sabemos cuántos CBistas hay. Digo, bueno, no lo sabemos, pero nos podemos hacer una idea, ¿no? Yo, como te digo, como te decía, en el 2014 se quitó la licencia, se retiró lo que era la licencia, bueno, la autorización administrativa, ¿no? Para poder operar en 27 MHz y claro, ahí ya pues todas las estadísticas que teníamos pues se paralizaron. En ese momento había 111.000 usuarios con licencia de banda ciudadana. Ya tenemos que tener en cuenta que ya eran licencias a las personas, porque anteriormente, durante los anteriores años y sobre todo, bueno, cuando se regularizó la licencia se daba al equipo. Había gente que tenía 4, 3, 5 equipos y, bueno, había quien tenía licencias de todos y otros no, pero bueno, no era una cosa que pudiera ser muy, muy fiable para saberlo, ¿no? Realmente los que éramos. Luego ya cuando ya se dio a las personas, sí, y como te digo, cuando se dejaron ya de hacer estadísticas, porque claro, ya no había autorización, éramos 111.000. Yo, mirando las estadísticas anteriores, comparándolas con las de radio aficionado, siempre me fijé en un detalle, y es que en el mismo porcentaje que crecían los radioaficionados, crecían los CBistas. Entonces yo hice unos cálculos aprovechando, o sea, utilizando las estadísticas de los radioaficionados y utilizando el mismo ritmo al que iban subiendo los CBistas. Y bueno, he hecho un cálculo de que éramos ciento... Esto lo tengo por ahí en uno de mis programas, lo tengo bien explicado y mejor argumentado. Y le calculo que unos 125.000 usuarios. Sí es cierto que efectivamente el perfil ha cambiado muchísimo también. Ahí nosotros en la banda ciudadana teníamos un grueso de usuarios enorme que era el de los camioneros. Raro era un camionero, claro, que no tuviera emisora. Eso ha cambiado mucho. Ya los camioneros, desde que los teléfonos con tarifa plana existen y con vídeo y WhatsApp y todas estas aplicaciones que nos sirven para comunicarnos de una forma, pues mientras tengamos red, pues mucho más efectiva, desde luego. Sí. El otro era más entretenido. Y ahora y antes pues ya digo, había muchos QSOs, sobre todo de carretera, no solamente camioneros, sino la gente que viajaba, repartidores y tal. Ese perfil ha desaparecido prácticamente. Yo viajo bastante a Galicia, que es una ruta precisamente, sí, que tiene, soporta mucho tráfico de mercancía, de camioneros, y me he ido y me he venido sin hablar con ningún camionero, con la emisora Posta. Y ahora la gente...
El canal 19 de YouTube.
Sí, pero la gente está utilizando el canal 19, pero no para carretera, sino lo utilizan desde sus casas para, yo qué sé, para atender a los pocos que hay en carretera. Yo siempre me baso en lo que me dice la gente, yo les pregunto, sí, de eso precisamente tengo un apartado en Antena CB que habla de eso, ¿no? Digo, ¿en qué canales habláis vosotros? ¿Quiénes sois? Y tal. Bueno, pues me lo explican y es una tónica general, no es algo que yo la aprecie, sino que me lo han transmitido a mí. Sí es cierto, sí, que existen más QSOs organizados, hay menos gente, por lo que pienso yo, que los QSOs son más sencillos, no es tan técnico como se hablaba por entonces, el código Q, el código Y, todas estas cosas nos utilizan. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y de qué habláis en la radio? Pues en la radio hablamos de lo que se habla cualquier persona que
se vida normal
en una terraza de un bar o va a visitar a alguien, digo, de eso hablamos, de lo que has cocinado, de lo que le pasa a mi hijo, de lo que se pasa a mi coche, yo qué sé, cosas de esas. Luego sí es verdad que se activan, cosa que eso antes ni se nos ocurrió a nadie, lo de activar los vértices geodésicos, monumentos, vestigios, todo eso, que esos diplomas que existen en la radioafición,
sí,
igualmente los adoptó la banda ciudadana. Y bueno, pues raro es la semana que no se hace alguna actividad de estas. Luego las cacerías del zorro, por cierto, los valencianos y en Barcelona es igual, casi semanalmente tienen alguna cacería del zorro. Aquí en Madrid también las hay, pero no tanto, a lo mejor puedes tener una cada tres meses. Es algo, otra de las actividades que también pues ha decaído, ¿no? Pues esa es la evolución que voy notando yo a lo largo de estos 42 años de permanencia en la banda ciudadana. Las evoluciones, bueno, comparando la primera a la hora, a la actual, porque entre medias pues ha habido mucha. La televisión privada, cuando nacieron las televisiones privadas, aquello fue como una guillotina para la radio en general, para la radio en general. Y lo de internet no te digo nada. Y la telefonía móvil casi que no.
La telefonía móvil principalmente, yo creo que lo que más ha fastidiado ha sido la telefonía móvil, porque muchos tenían el equipo USB como telefonillo, como forma de estar comunicado y contactado. Por ejemplo, los camioneros, como decíamos, sí, antes. Y claro, ahora ya tienen el móvil, como decías. Entonces, pues ya no necesitan la emisora. Los que ahora quedan en CB, los que quedamos como aficionados, somos los que nos gusta, los que la radio. Ya no somos los que la utilizamos como algo útil, sino como algo, no sé, es útil, obviamente.
Sí, puramente su utilidad, lúdico. Yo,
pero es un uso lúdico, efectivamente.
Es algo lúdico, para divertirnos y entretenernos. Y bueno, pues luego si podemos echar una mano y estar ahí siempre disponibles para lo que se nos pueda requerir, que por cierto eso además es algo que, aunque no sea necesario, pero está por ley, o sea, nosotros sí, tanto radioaficionados como cevistas, en cualquier situación excepcional pues tenemos que estar dispuestos con nuestros equipos y con nuestras personas, las dos cosas.
Así lo establece el reglamento, efectivamente. Y dentro de la CB, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más haces? ¿Qué tipo de radio es la que te gusta más? ¿Los cuestiones locales con amigos? ¿El intentar hacer algún de X? ¿Los concursos de diplomas estos que están surgiendo? ¿Qué tipo de radio haces?
Yo hago más la local. Aquí en Banda Ciudadana, la que más hago, local, todas las noches, sobre las 9, entre 9 y 10. Solemos tener aquí un grupo de gente en el Canal 21, en la zona suroeste de lo que es Madrid Comunidad. Y bueno, pues echamos un ratito hablando. Yo, bueno, como tengo bastante tiempo, pues por las mañanas también aprovecho y salen algunas estaciones y echamos otro ratito. Suelo estar mucho en los repetidores aquí en la zona nuestra, el repetidor de R82, que está aquí en la bola, sí, del mundo, pues funciona muy bien, tiene una cobertura grandísima y le uso bastante, y no solamente eso, sino bueno, luego también la frecuencia que tenemos por aquí en 2 metros, en V. También suelo hablar con cierta frecuencia, pero el que más uso es 27. En 40 metros o ahí, que es lo que más mejor funciona durante el día y en HF, pues suelo estar, pero si te digo la verdad, participo poco ahí. O sea, soy más, me gusta más escuchar. Voy corriendo ahí frecuencias donde encuentro a alguien hablando, pues ahí me quedo y me entretengo. Si alguien a lo mejor sale haciendo un CQ a la banda, pues bueno, pues a lo mejor le contesto, porque sí, también me gusta trabajar en la banda y ver que mis sistemas radiantes están funcionando y demás, pero es lo que menos. Ahí solo estar más de escucha, y donde sí estoy más activo es en 27.
Claro. Y en todos estos años que llevas, 27, algo en HF y demás, habrás participado en concursos, diplomas, seguro que tienes algún trofeo, alguna cosilla, algún premio que tenga un significado para ti importante.
Sinceramente no soy de pocos diplomas. Tengo algunos, sí que tengo bastantes. De 27 tengo bastantes. Los SOTA y todos estos diplomas permanentes, los de vértices geodísicos ahí en banda ciudadana, o sea, en Radio Afición. Si te soy sincero, participo poco y pocos diplomas tengo. Por no decirte ninguno, no me atrevo a decir ninguno, pero seguro que tengo alguno. Pero vamos, que eso no quiere decir nada. Yo, el que me guste, yo, que yo lo digo muchas veces, yo, que me guste más la banda ciudadana, por supuesto, no desmerece al resto de la radio, que también me gusta mucho y recomiendo que la gente la haga. A los que salen por la banda ciudadana, que bueno, pues empiezan en la banda ciudadana, pues les animo, digo, pues es que además, pues existen otras bandas con las que vas a disfrutar también mucho, porque tienes más posibilidades de hacer contactos a más largas distancias, son mucho más gratificantes, porque pues, la banda ciudadana, hay veces que lo que tiene de bueno lo tiene de malo también, que es la propagación. Bueno, se abre la propagación, sí, hacen contactos y contacto a larga distancia, porque hacer en banda ciudadana un contacto interprovincial en España es un DX ya, porque eso no es fácil. Esto es tan difícil, yo que sé, como es más fácil hablar con los italianos, los polacos, que por cierto entran mucho, por eso digo que lo que es bueno también puede ser malo. Y claro, cuando la propagación está muy abierta, al que le gusta el DX en banda ciudadana, pues genial, hace ahí y recibe. Ahí yo sí, ahí tengo muchísimas QSLs y diplomas de banda ciudadana, también tengo muchos. Pero cuando se dan las circunstancias favorables, claro, de la propagación, y esa misma propagación muchas veces la que nos impide realizar los QSOs pues de una forma cómoda, porque es que estaciones que tienes relativamente cerca no las escuchas porque el ruido, ese es otro también, los ruidos que tenemos que soportar en todas las bandas, en todos los servicios, no solamente en banda ciudadana, pues muchas veces pues no nos hacen cómodos los QSO, pero vamos, tiene muchas posibilidades. Yo siempre lo digo, que digo, mira, si tienes moto, tienes coche y tienes bici, ¿por qué vas a renunciar a alguno de ellos? Porque hay quien decía, no, yo escucho a gente que dice, no, que ya me he sacado las letras y ahora voy a estar en Radio Afición, voy a dejar esto en Banda Ciudadana. Digo, pues es un error muy grande. Digo, vamos a ver, si yo qué sé, si lo tienes ya, ¿por qué lo vas a dejar? Pero bueno, cada uno que haga lo que le parezca bien y oportuno, porque la radio es así, de libre, y así es como tiene que ser.
Sí, efectivamente. Cada uno de las radios para disfrutarla, cada uno de la forma que más le guste y que más le llene, que más le aporte. En todos estos años, Manolo, que llevas, que son un montón, seguro que has tenido muchas anécdotas o circunstancias curiosas. ¿Hay alguna que recuerdes con cariño y que quieras compartir con nosotros?
Pues seguro que tengo alguna, pero tendré muchas. Yo que sé, principalmente son de estas ocasiones en las que te das cuenta que algo que tú estás practicando a menudo para entretenerte al final sirve para algo, ¿no? Yo me acuerdo, pues una vez, seguro que dentro de un rato me acuerdo de alguna más, pero esta es una que repito mucho porque me acuerdo que fue, pues ciertamente muy emocionante, ¿no? O resultó bastante emocionante, porque tuvimos aquí cerca de mi, donde vivo yo, cerca de mi QTH, desde mi QTH,
sí.
Y hubo un accidente de tráfico y bueno, pues hubo hasta varias personas heridas, estuvimos atendiendo a través de la radio, coordinando a la gente, las personas que iban allí, otros radioaficionados que iban por la zona y demás. Y entre todo ese barullo de gente, pues se extravió un niño. Nadie sabía dónde estaba. Y la madre, pues te puedes imaginar el disgusto, el susto que tenía, lo nerviosa que estaba. Y bueno, pues entonces la telefonía móvil, te estoy hablando de no sé qué año sería. No lo sé, por lo menos eso sería ya en el cerca del 90 posiblemente, que estábamos haciendo, me acuerdo yo, porque hacíamos un programa de radio, bueno, de radio, un espacio hacíamos en la Onda Ciudad que se llamaba Radio Ayuda, el Radio Ayuda. Y era, pues bueno, pues íbamos orientando a la gente, ¿no? Pues mira, esto es otra anécdota también que pues, entraría dentro de la pregunta, ¿no? Pues íbamos orientando y diciendo, la CB estaba extendidísima y íbamos informando por dónde estaba el tráfico, o sea, dónde había más tráfico, dónde había retenciones, dónde había algún accidente o alguna situación excepcional que decíamos nosotros, ¿no? Cuando queríamos referirnos a algún control de la policía. Y aquel chico desapareció. Y entonces, claro, como te digo, no lo de la telefonía móvil no existía, por lo menos como existe ahora. Y desde nuestras casas, pues lo que hicimos, nos coordinamos los que estábamos y los que estábamos haciendo el Radio Ayuda, que éramos tres o cuatro estaciones, pero se sumaron más, y lo que hicimos es llamar por teléfono a los hospitales, a la policía que habían intervenido y tal, y bueno, pues al final averiguamos que el hijo se había ido en una ambulancia con el padre que estaba herido, había sufrido heridas que requerían ser atendidas en el hospital, y él se fue, el muchacho se fue con el padre, pero no dijo nada a nadie, desapareció, y bueno, pues le localizamos allí. Mira, todavía me emociono, y ya conseguimos hablar con la mujer, y bueno, la mujer agradecidísima, nosotros también, porque teníamos, bueno, no te dejamos de tener el susto en el cuerpo. Y bueno, para mí fue, ya te digo, que una de las más emocionantes.
Las mejores, sí, desde luego. Tiene que serlo, un caso así de tanto nervio, tantos... no sé, las circunstancias del accidente, que se pierde un niño, y poder localizarle y tranquilizar a la madre, que estaría, me lo imagino como padre que soy.
Claro,
claro. De la madre, el marido herido y el niño perdido, pues tenía que ser.
Sí, no, además eso, es que se encontró sola la mujer, y bueno, ya le radioaficionados de Banda Ciudadana que pasaban por allí, pues bueno, la recogieron, porque es que se quedó allí, se quedó sola la mujer. Y la llevaron. No sé, no recuerdo el hospital en el que se le localizó. Ahora mismo no te lo puedo decir, pero vamos, el hecho, yo creo que es lo que más cuenta en este caso. Y bueno, pues otra de las anécdotas también, que esa ya no, esa fue más a nivel colectivo, cuando el atentado de ETA que le cegó las piernas a Irene Villa. Sí. Pues ahí le hicimos, entre varias asociaciones, le secamos con una emisora de radio y una antena a la muchacha. Luego yo he intentado ponerme en contacto con ella, digo, a ver qué, porque luego esta mujer se ha hecho, su carrera está vinculada al tema de las comunicaciones. Digo, no, yo he intentado ponerme en contacto con ella varias veces. Sí. Sobre todo para hacerle esta pregunta, ¿no? De cara al programa, el programa mío. Y no me ha contestado. Sé que tiene ahí las redes sociales, y digo, no sé qué pasaría de aquella emisora, si ella se aficionó a la radioafición, o por lo menos le sirvió aquello para orientar su carrera profesional al tema de las comunicaciones. No lo sé, pero de eso pues también me acuerdo yo que... varias asociaciones le hicimos ese obsequio, bueno, en aquellos momentos tan difíciles que estábamos viviendo también todos, y de la que ella pues fue una víctima, claro.
Pues sí, una víctima efectivamente bastante conocida, en este caso por lo que la pasó y con la edad que la pasó. Y Manolo, aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes?
Bueno, me gusta mucho el senderismo, el tema del senderismo, la montaña, me gusta bastante, lo practico bastante, además, pues, trato de introducir en esa afición, aunque yo no creo que habrá salido sola, pues el tema de la radio. Yo no salgo sin mis equipos de radio, que en el que más confío no es precisamente en el de 27 porque no es el más práctico, ¿no? Los equipos de UDU para el tema del senderismo, montaña, son más prácticos que los de Banda Ciudadana. Lo tengo que decir de esa manera porque es real, ¿no? La Banda Ciudadana se puede aplicar para otra cosa, que a lo mejor los de VU no van bien, pero en el caso de la lo que es el senderismo, este tipo de actividades al aire libre, sobre todo en la montaña, van muy bien, sobre todo los equipos PMR. Y aunque no debiera decirlo, pues bueno, tenemos ahí unos equipos que son multibandas, que te cogen V, te cogen U y te cogen también los PMR. Y bueno, en un momento de emergencia, si no eres radioaficionado, pues podrías solicitar algún tipo de ayuda con estos equipos de radio que pueden activar unos repetidores, algo que yo no recomiendo si no se tiene la licencia oportuna, no siendo que sea una cosa muy extrema, por lo cual también aprovecho para decir que es lo que digo cuando a lo mejor pues escucho a alguien aquí a través de los repetidores que no tiene licencia, que está pisando y tal, digo, vamos a ver, digo, mira, el examinarse ahora para sacarse el eco alfa, que es muchísimo más fácil que hace 40 años, ya lo sabemos, digo, es un puro trámite. Es estudiar un poco, regalar, no te lo regalan, pero es muy fácil. Digo, pues ¿por qué no sacáis la licencia y os compráis el equipo? Bueno, no compráis, no, porque la gente ahora hace todo lo contrario. Primero lo compra y luego enreda con él y empieza a molestar. Muchas veces por falta de conocimiento y otras veces por llamar la atención, sinceramente. Y entonces, pues yo a este tipo de personas, pues lo que les recomiendo es eso. Digo, si estáis en la montaña y tal, digo, pues llevar un equipo de estos que es fácil examinarse y tal. Es donde yo aplico también la radio. Ese hobby que me gusta mucho. He hecho varias veces el Camino de Santiago también. No sé si ya van por la... Van 30 veces lo que he hecho. No sé. Ya es que he perdido la cuenta. Solo un par de veces... Bueno. O una vez al año, por lo menos desde el año 2000 empecé ahí, concretamente.
Pues sí, son veces, sí, desde luego.
Sí, y luego, pues bueno, ahora ya no, pero antes me gustaba mucho lo que era el todoterreno, bajaba mucho allá a Marruecos, a Mauritania, igual otra afición que me permitía también practicar la radio, porque llevábamos todos equipos en los coches y principal. Pero bueno, esa actividad ya la he dejado un poco aparte. Sigo con el senderismo, pero particularmente, y la radio.
Son buenos hobbies, desde luego. Además, compaginables, como bien decías.
Sí, sí, claro.
Pues bueno, pues una vez que te hemos conocido, Manolo, podemos entrar en el motivo que ha hecho que Manolo esté aquí hoy con nosotros para cerrar este ciclo de charlas. De charlas de radio, como me gusta llamarlas, de verano. Y es que Manolo lleva muchos años divulgando la radioafición. Ya nos lo ha mencionado antes, que tiene su propio podcast Antena CB, dedicado principalmente al mundo del CB. Pero antes ya colaboró con el podcast El Mundo de Nuestra Antena, que también hacía el difunto Arturo Vera. Y además tiene también un canal de YouTube con alrededor de 400 vídeos de momento dedicados en su gran mayoría a la difusión de la radioafición en Banda Ciudadana. Manolo, ¿cómo fue tu experiencia en el mundo de Nuestra Antena? ¿Qué recuerdos tienes de ese magnífico programa?
Bueno, pues el recuerdo que tengo principalmente es el humano, ¿no? El tener el honor de poder conocer, que creo que un par de veces, pero tratarle muchísimas veces y colaborar con él muchísimas más, el gran honor de trabajar con nuestro compañero Arturo Vera, no me acuerdo el indicativo, el cual fue el 5.
No sé, me pillas a mí también ahora mismo.
No lo recuerdo, sinceramente. Y bueno, la verdad es que la colaboración con él en el mundo de nuestra antena, lo que era la parte de banda nacional, venía un poquito de rebote, porque bueno, él ya anteriormente me había hecho algunas entrevistas con motivo, pues bueno, de mi cargo en la Liga Española de Asociaciones de Sevilla Radio Aficionado, que no lo hemos dicho ya, pues mira, aprovecho y lo digo, ¿no? También soy presidente y tesorero de la Federación Europea de Banda Ciudadana también. Y tesorero de mi radio club, pues también. O sea que, como ves, trabajo no me falta. Lo único que tenemos que ajustar un poquito ahora con el resto de las asociaciones y federaciones es el tema del sueldo.
Ha sido más complicado.
Bueno, pues como te decía, yo ya me pidió en su momento Arturo, a ver si haces un programa, a ver si podíamos meter la banda ciudadana. Y yo, mira, Arturo, no puedo por estas circunstancias que te acabo de... Por eso te lo digo, no es cuestión de arrogancia. Digo, mira, yo tengo ahora mismo estas circunstancias. Tengo una responsabilidad bastante importante que me lleva cierto tiempo y cierta tarea, y además sobre todo la responsabilidad en el tema de los cuartos de la Federación Europea. En mi radio club, con lo que eso lleva, que es el que más trabajo nos da porque es con el que más actividades hacemos, con el grupo Canal 21 Sierra de Madrid. Yo soy el presidente de la Liga CB, que siempre andamos a bofetones con la administración, para acá y para allá, para conseguir tener mejoras en nuestro servicio y sobre todo para que no nos lo quiten. Digo, y yo me gustaría, pero sinceramente es que no puedo. Entonces, para no incurrir en algo, en una cosa que luego no voy a poder atender, prefiero no hacerlo. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, y lo que sí encontró fue a Eugenio y a Laura, Eugenio Fernández y Laura González, de ahí de Asturias, del Radio Club Radio Galena, y entonces estos compañeros y compañeras, hacían un programa que se llamaba Dial CB, y entonces lo incluyeron ahí en el mundo de nuestra antena, que no me salía el nombre. Y yo, lo que sí es cierto, que hacía algunas colaboraciones precisamente con Dial CB. Con quien yo hacía las colaboraciones inicialmente era con Dial CB. Lo que pasa es que por circunstancias laborales principalmente y también personales, pues el programa este que se hacía semanalmente de Dial CB se dejó de hacer. Y digo, mira, me da un poco de rabia que esa parte que había en el programa de Arturo Vera, de la banda ciudadana, pues que desapareciera. Y entonces yo, pues bueno, empecé a hacer ahí, digo, mira, yo te voy a hacer un par de noticias o cositas así, pues por lo menos para que tú tengas contenido y, por supuesto, para que yo de alguna manera también me sienta satisfecho de que en el mundo de nuestra antena pues había un pequeño espacio de la banda ciudadana. Y bueno, pues llegó aquella tragedia en la que una enfermedad que le sobrevino, pues se lo llevó, falleció, y yo digo, a ver, si yo ya lo tenía ese espacio hecho, porque era pues lo mismo que me dura unos 15, 20 minutos, no más, porque no deben de tener más estos podcasts, si no la gente aburre, ya os lo digo. Procuro de concentrarlo todo en ese tiempo, en esos 15 o 20 minutos no más. Hay veces que por circunstancias requiere que dure más, pues bueno, pues dura más, ¿no? No le tengo estipulado un tiempo. El tiempo lo ponen las actividades que hagan los demás compañeros. Y el caso es que, pues bueno, como ya lo tenía hecho, dije, pues lo voy a continuar. Y de ahí lo de Antena CB, pues venía del mundo de nuestra antena, y lo de CB por Dial CB. O sea, el nombre viene de ahí, de esos dos espacios que se hacían en la radio. Los familiares de ellos, las hijas, pues me dije, no, pero podéis seguir haciendo el programa. Digo, yo el programa que él hacía no lo puedo hacer, porque los programas son cada uno de quien los hace. Entonces, los hacen con su inspiración, y si alguien los tiene que hacer de la misma manera, va a tener que ser forzado. Y no va a salir igual. Y estas cosas tienen que salir, pues eso, espontáneamente. Tienen que salir como... Yo cuando, mira, cuando me has mandado pues mira, ¿qué te parece si hablemos de esto, de aquello, tal, no sé qué, de lo que quieras? Yo no me he preparado nada, no me he preparado nada porque no tengo nada que prepararme, ya lo tengo.
Bueno,
lo tengo todo preparado. Así sí, que ya. Lo que conste que todas las preguntas que se están haciendo son totalmente especiales. Bueno, las preguntas ya las tendrías tú preparadas, claro, pero sí. la respuesta es totalmente, pues como es, espontánea.
Natural, improvisado. Es que sí, ya sabes que me gusta, ya lo he comentado más de una vez en la antena, me gusta preparar un guión, enviárnoslo para que, bueno, primero para que sí. No se asustéis, de que no vamos a tratar nada extraño. No voy a
preguntar ya, hombre, sí que sí, además eso es así.
Y luego, pues bueno, sí que puede facilitar un poco, a mí, por lo menos, para irme recordando de qué hay que hablar y de qué cosas puedo comentar. Volviendo a tu podcast, ¿te lleva mucho tiempo entonces preparar cada episodio y los vídeos que subes al canal o...?
Sí que lleva tiempo, sí, parece que no. La gente dice, ay, vale, 15 minutos, ¿no? 10 minutos. Pues, bueno, yo no te lo voy a decir a ti porque tú lo sabes, pero a la gente que nos está escuchando sí lo voy a decir. El hacer 15 minutos de podcast o 20 minutos de podcast lleva muchísimo tiempo. Mira, yo en mi caso, te digo, además me alegro que me hagas esta pregunta porque mucha gente me la ha preguntado, pero no he tenido la oportunidad de contestarla de forma colectiva, ¿no? Yo los jueves, la mecánica que uso para hacerlo el podcast es los jueves. Yo ahí ya empiezo a mirar en las páginas web, Facebook, tal, aquí, a ver qué hacen estos, qué van a hacer aquellos, qué han hecho estos otros. Y bueno, pues voy reuniendo la información hasta el domingo. Yo voy mirando, no constantemente, pero vamos, que ya yo en mi cabeza el jueves ya empiezo a trabajar para ver cómo va a ir el programa, para ver qué es lo que nos están ofreciendo los grupos, asociaciones o los usuarios. Hay muchos usuarios que hacen actividades. Por eso decía también antes que ha cambiado mucho el perfil del usuario, ¿no? Ahora hay mucha gente aprovechando esto de las redes sociales. Usuarios no pertenecen a ninguna asociación, o a lo mejor pertenecen, pero lo hacen de forma totalmente
personal,
sí, y hacen pues también sus actividades, ¿no? Pues entonces yo voy mirando, sí es cierto que cada vez más se dirigen a mí y me mandan noticias, oye, que vamos a hacer esto, o que hemos hecho esto, tal. Bueno, generalmente me avisan con tiempo, lógicamente, lo que pasa es que a lo mejor no con el tiempo suficiente para que yo lo anuncie antes de que se produzca esa actividad, ¿no? Yo el domingo ya lo cierro, ya lo guionizo, lo que voy a tratar, la noticia, pues es un poco, luego pues igual yo lo cuento un poco según sale, ¿no? Antes sí que me lo guionizaba, tal, lo escribía, así tal lo decía. Me daba cuenta, yo me veía escuchando y digo, no, pero esto no suena natural. Cuando suena natural es cuando, como tú dices, yo me pongo un guión para saber de los temas que tengo que tratar. Y es de lo que trato y lo cuento, pues tal cual, yo qué sé, según sé hacerlo yo, ¿no? Y claro, yo eso ya, ahí yo ya he hecho lo que es el audio, el podcast. El ponerlo en el canal de YouTube, eso yo antes no lo hacía, o sea, lo hice ya a partir de, dijéramos, de que me quedé yo solo, de que nació Antena CB. Y bueno, es un vídeo ilustrado, que es lo que llamo yo. Que al mismo tiempo de que estoy hablando de esa noticia, pues hombre, capturo la foto de lo que es o un vídeo, si tiene vídeo, y lo voy acompañando con la noticia. Y eso es lo que más tiempo me lleva, porque lo que es el podcast, el audio, pues enseguida lo acabas y ya está. Porque yo no lo, muy pocas veces, a no ser que me equivoque en algo, lo reedito. O sea, según sale, antes sí que lo tenía que editar varias veces, pero ahora no. Y claro, entonces ya el lunes a las 7 de la tarde ya lo dejo programado en mi canal de YouTube de Manolo Meteorito. Y ahí pues la gente pues lo escucha, lo descarga directamente o lo comparte. Y luego yo ya me ocupo también de hacer una labor ahí de distribución a través del Facebook, que es lo que yo uso, a través del WhatsApp también, los grupos de WhatsApp de gente que estén relacionados con la radio. Se lo mando a Radio Dula, que es también era uno de los colaboradores también de Arturo Vera, José Vicente Fábregues, que tiene el, tiene pues eso, una hace un programa de radio todos los días que se llama Radio Dula. Ajá. Y sí, lo emite, lo hace pues en broadcasting y también lo graba, y él lo emite pues en Europa le escucha mucha gente. Le escucha mucha gente también en Centroamérica, en Estados Unidos, en la parte este y oeste de Estados Unidos. De hecho, ayer Nueva York tiene una estación de radio, no es de él, sino es, colabora con ellos, y entonces es de habla hispana y pone, sale su programa también, en el cual pues los martes, que es cuando él transmite el mío, pues también sale el mío. Pero lo que más me llama la atención y me resultó curiosísimo, que me mandó pues las estadísticas así en un mapa de dónde le escuchan, cuánta gente le escucha, en Alaska. Digo, vaya, pues no sé, en Alaska. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Así que hasta en Alaska no se escuchan cosas de la banda ciudadana.
Llegas hasta Alaska, llegas a todos los rincones del mundo.
Sí, pero yo me resultó, se veían así puntitos salpicados ahí en Estados Unidos, pero en Alaska estaba todo cegado de puntos azules. Luego también se lo mando a Intimidad Radio, que se lo hace es radio, un radio aficionado también que es ciego, se llama Kino Ceular, Eco Alfa 7, QC, ahora me parece que es Q solamente, ahora solamente tiene una letra, me parece, o Q o C, no lo recuerdo, porque se ha quedado con una sola letra, y tiene un programa a nivel local allí en Córdoba. Este sale al aire igual, y este lo distribuye en Sudamérica, lo escucha muchísima gente. También se lo mando, si no los capturan ellos mismos, Onda Litoral Cádiz, también es una estación de radio que hace también mucho broadcasting. Y otra estación de radio está ya, ojo, bueno, quizás menos conocida, en Carrascosa del Monte, que se llama Radio Iris. Y luego me consta que hay algunos que también lo capturan, pero no sé, no sabría ahora mismo decir, no tengo información de eso. Sí me lo han dicho, dice, sí, lo que te importa que lo cojamos, sí, bueno, pues como lo tengo, lo cuelgo en iVoox también, ¿eh? Sí. En iVoox el lunes, ya lo tengo yo programado para que salga en iVoox y en YouTube. Y bueno, ahora me he cogido vacaciones, generalmente en esta época del año, pues me cojo vacaciones, aunque cada semana siempre pongo alguna cosita, pero cortita, algún short. Luego, el primer lunes de agosto, sí, hay algún especial verano, porque hablo de un poco de lo que ha pasado a lo largo del mes de julio y las actividades que ya tengo conocimiento de ellas del mes de agosto. Y bueno, pues prácticamente esa es la mecánica y cómo hago yo el programa Antena CB.
¿Y cómo eliges los temas? ¿Cuáles son tus fuentes de información? ¿De qué van las páginas de los distintos clubs, ¿no? En Facebook, o que te mandan información?
Sí, yo generalmente tengo una lista. La verdad es que es mucho webear, o sea, mucho visualizar webs y visualizar Facebook, sobre todo Facebook, y ahí es donde yo me nutro. Ya tengo una serie de, me hago una serie de listas de los que sé que habitualmente pues todas las semanas hacen cosas, ¿no? Ya están ahí, por ejemplo, DX Tierra de Rosalía de Padrón, esta asociación de allí de Padrón, tanto de radio aficionado como de banda ciudadana, hacen todas las semanas, hacen un diploma permanente. Ahora están con el de Faros de Galicia. Luego está Cádiz Tacita de Plata, Canal 8, que también hace pues prácticamente, ahora ha bajado un poquito el ritmo, pero antes cada semana también hacían actividades, todo el fin de semana, empezaban desde el viernes hasta el domingo. Se cubre Eco España, aquí de Segovia, también, bueno, Segovia, pero que están en toda España. Colaboramos también mucho con esto de Asorapa, también de Padrón, hacen muchas cosas en banda ciudadana y bueno, pues me tienen informado. Luego, pues ya te digo, Suso de Canarias, la verdad es que hay mucha gente. Me voy a dejar alguno y me da rabia porque ya te digo, son prácticamente los que me dan contenidos para el programa. Yo, pues bueno, ya en cuanto reúno 10 noticias, pues ya ahí ya me pongo a trabajar con el programa, pero me consta que se hacen que se hacen más, la radio CB, ya te digo, nosotros, el grupo Canal 21, Sierra de Madrid, pues mira, el mes que viene tenemos el día 8, tenemos ahí una actividad cósmica, ¿no? Vamos por la noche a, hacíamos la radio, tenemos una tarjeta QSL ahí en Banda Ciudadana y luego pues a ver las Perseidas ahí y el cielo nocturno y comernos pues lo que sea, la tortilla, el chorizo, ahí todos juntos. En fin, hay asociaciones, muchas asociaciones, hay de Radio Goniometría de Barcelona, que hacen muchos hacen Cacerías del Zorro, Cacerías del Zorro de Valencia, Comunidad de Valencia también. En fin, hay mucho. Es que hay muchísimas asociaciones.
Mucha actividad y muchas.
Claro, muchas es que puntos. Son muchísimas. Entonces, ya te digo, yo normalmente los capturo, pero muchos de ellos me mandan directamente la noticia. Así que, general, vamos, no tengo ningún problema para llenar de contenidos el programa. Ya te lo digo. Lo único es luego, pues, estructurarlo, porque primero empiezo con lo que se ha hecho, luego lo que se va a hacer más próximo y luego pues a largo tiempo. Ahora una de las cosas que estoy hablando mucho también y aprovecho tu espacio para decirlo es Iberradio, que tenemos Iberradio ahí en la vuelta a la esquina en la feria de la radio telecomunicaciones en Ávila.
En 2-3 semanitos lo tenemos.
Sí, ya ves, bueno, o menos, porque agosto yo creo que no, ese no está ni en el calendario, en el mes de agosto. No existe para nadie. Así que.
Muy bien. En tu canal de YouTube tienes obviamente tu podcast de Antena CB, pero también tienes actividades, conferencias, ferias. ¿Qué contenido aparte del podcast te gusta más aportar ahí al canal de YouTube?
No, todo lo que ocurre efectivamente en las ferias, igual, pues eso, mira, ferias, encuentros, todas esas cosas además les doy muchísima importancia, les doy especial trato y les doy más, lo anuncio más días, o más, bueno, si lo tengo, lo recibo con tiempo, porque mira, me parece una labor tan severa el hacer, el organizar una, pues, esto de las ferias, que digo, hombre, digo por lo menos que porque la gente lo sé por decir lo que no quede y yo procuro volcarme mucho con ellos, con los que hacen las ferias o encuentros o mercadillos o cosas de esas, yo les no sé si está mal que lo diga, pero les doy un especial trato a la hora de la información, extiendo bastante más porque creo que bueno, el esfuerzo de realizar un evento de estos, pues, tiene que ser apoyado, ¿no? De todas las maneras que se pueda. Y mi manera, pues, es esa, de darles toda la divulgación que pueda.
Y aparte de todos esos medios de radio, broadcasting que nos comentabas que se difunde, más o menos, ¿qué audiencia tiene Antena CB? En iVoox, en YouTube, etcétera. ¿Cuántos suscriptores tienes o...?
Pues suscriptores tengo, pues mira, me has pillado. Me has pillado porque no sé si son dos, creo que son dos. Son
eso es que no es importante.
3.000. No, es que me has pillado, sinceramente, lo voy a consultar ahora mismo porque es que no sé si son 3.700 o sea, 3.070 o 2.000. Mira, 3.070 ahora mismo tengo. 3.070 y 392 vídeos que se vean así en abierto. Luego tengo algunos que son ocultos, ¿sabes? Porque son de algunos temas, pues esos, que están un poco más relacionados con otras aficiones que tengo yo o, bueno, otro tipo de actividades. Entonces, esas prefiero tener algunos. Pero vamos, son 3.000. Las visualizaciones de cada programa, pues yo creo que son modestas. Mira, la última ha tenido 268, hace dos semanas 321, están en torno a los 300 cada visualización. Hombre, ten en cuenta que es cada semana, ten en cuenta claro. Que es un programa que es de actualidad, o sea, dura de esa semana. Y a partir de una semana yo lo dejo ahí, pues bueno, para que se vean y que se vea que se hacen cosas, porque aquello volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Que se vean que hay actividad de demanda ciudadana, que no es un servicio residual que no use nadie, que es el término que utilizan en la CPT allí los garifaltes de Europa. ¿sabes? Sí. En iVoox muy poco, se ve muy poco. Lo tengo porque sé que hay gente que lo ve, no puede escucharlo de otra manera. Creo que habrá en torno a los 30 audiciones. Y donde sí sé que se escucha muchísimo es en las otras cadenas, en las que te he dicho, en Radio Iris, Radio Benicalá, Intimidad Radio y Onda Litoral Cádiz. Ahí eso es tremendo, porque eso lo reparten por todo el mundo.
¿Y qué tipo? Perdón. Dime. No, te voy a preguntar. Vamos a tener los otros contenidos que tienes en el canal. ¿Tiene más tirones sus vídeos de ferias o de activaciones o el programa semanal?
Bueno, no, de los de ferias tienen más. Fíjate, sí, mira, Mercado Asturias, por ejemplo, el último, 1100 visualizaciones. Por ejemplo, luego tengo aquí el último que tengo, no ha tenido muchas visualizaciones, pero es muy importante. Es una conferencia que nos dio el padre de la banda ciudadana allá en el 2018, que me costó montarlo, porque primero yo no sabía manejar tanto esto, los programas de audio, visuales y demás, y luego porque tenía el audio por un lado y el vídeo por otro. Y es una que yo invito a que se vea, que se llama Conferencia CB Albert Bertrana, la Feria 2018 allí en Ávila. Y es más documental, ¿no?, que otra cosa. Pero sí, y luego los que sí tienen muchísimo tirón son los vídeos cortos, los short, estos que haces a lo mejor, sí. Yo qué sé, yo que digo, bueno, esto no lo va a ver casi nadie, qué tontería, pues. En Astur Radio, cuando estuvimos montando el stand, allí lo monté el stand, un minuto y pico, 1100 visualizaciones, y 1700, 3000, a lo mejor de uno tan sencillo como era mostrar una antena, por ejemplo, de Tagra, la CB4, una antena que ha sacado hace poco, 3000 y pico visualizaciones. Las que son de cosas técnicas o productos, esas tienen muchísimo. Mira, tengo aquí una que puse, no tiene nada que ver con la radio, pero bueno, porque es que el canal, como yo digo, yo soy el del canal Meteorito y las cosas que le gustan a Meteorito, lo que más me gusta a la radio, lo que más hay. Una freidora que compré en el Costco, esta grandota, 1100 visualizaciones. Bueno, luego tengo otra de agujero, cuchillos, navajas, estas de tipo de pues de, relacionadas, pues eso, con la montaña, todas estas de cosas de
supervivencia, de cosas así.
Sí, de supervivencia, vamos a llamarlo así. Luego colaboraciones que hago también con Seur. Mira, aquí hay una de Seur para recoger los tapones estos para los niños, que luego les dan sillas de ruedas y demás. Pero los vídeos cortos, estos relacionados con el tema de la radio y los que hablan de alguna antena, algún equipo de radio o cosas de esas, también tienen mucho tirón. Eso sí que... Claro, porque esos son atemporales, no es como lo que te decía, el programa de actualidad de esa semana, que sí, claro, tiene interés.
¿Que se oye esa semana o efectivamente?
Esa semana, tienen interés esa semana. Entonces, pero vamos, que si lo sumas al cabo del mes, pues sí que sumarán más de 1000 visualizaciones. Pero vamos, yo no es una cosa que me condicione decir, no, voy a hacer esto para tener más visualizaciones. Yo lo que quiero es que la gente conozca la banda ciudadana, sepa que está ahí, sepa que somos muchos, sepan que se usan, por lo menos los garifaltes, como digo, ahí de Europa, y que sepan que la queremos y que nos divertimos mucho con ella y que se hacen muchísimas cosas y que sirve para muchas cosas, independientemente de lo que es el entretenimiento. O sea, tenemos ahí, como yo digo, un ejército de radioaficionados en general, que están dispuestos a echar una mano en una circunstancia excepcional que, bueno, pues cualquier otros medios puedan venirse abajo y nosotros pues vamos a seguir ahí porque nosotros hacemos, se decía aquí pues hace poco a autoridades municipales aquí tratando de confeccionar un plan de emergencia el plan de comunicaciones de emergencia, ¿no? Pues, yo es que nosotros hacemos todos los días, estamos haciendo todos los días ejercicios de emergencia, porque siempre estamos formando los equipos, a ver cuándo llegan, somos ordenados cuando estamos hablando de lo que sea, sabemos estar ordenado, o sea que nosotros estamos siempre preparados. Y yo, bueno, pues principalmente todas esas cosas son las que yo quiero transmitir en mi canal de YouTube o en mi Facebook o en el iVoox. No tengo la finalidad de decir, quiero conseguir muchas visualizaciones, quiero conseguir muchos suscriptores. A ver, muchos tampoco voy a poder conseguir porque cebistas, como te decía, somos 125.000, vamos a poner, ¿no? Siendo así un poco optimistas. Y bueno, todos no se van a suscribir. Hay gente que tiene millones de suscriptores porque hablan para todo el mundo. Mi canal habla solamente o principalmente para la banda ciudadana.
Y claro, tenemos un nicho muy concreto, muy pequeño. Y entonces
no somos tantos, aunque yo quisiera, no somos tantos. Entonces, mi idea no es esa. Mi idea, a ver, si te soy sincero, mi idea principal es la de entretenerme yo. Yo me entretengo, con esto me llena mi vida, porque, bueno, unas circunstancias determinadas de mi vida pues me condicionaron a estar como estoy, que no es que esté mal, pero bueno, yo tuve que dejar de trabajar y dije, pues bueno, esta es mi manera de llenar mi vida, pues la voy a aprovechar porque además es la que me gusta. Y si además la enfoco a hacerla de una manera útil para los demás también, pues yo tan feliz y seguiré en la misma línea.
¿Y hay algún tema que habías pensado para intentar tratarlo y tal, pero al final lo has descartado para evitar polémicas?
¿Te refieres a...?
Sí, hacer un vídeo tal, decir, uy, de esto mejor no hablo porque,
sí,
además de ampollas.
Sí, hay temas que he tenido que eludirlos. Sí, porque trae polémica.
Que autorizarse, efectivamente. Y dando la vuelta a la tortilla, ¿qué tema todavía no has tratado pero que estás deseando poder encajarlo o buscar la forma de hablar de ello?
¿Te refieres al canal? ¿Te refieres al canal?
Sí, al canal o al
programa. O al programa, bueno.
O al programa, me quedan ahí dos cosas.
Pues mira, esta pregunta sí que me alegra que me la hagas. Nunca, o sea, lo he pensado muchas veces. Te he dejado un poquito, he hablado un poquito de ello, pero por encima, sí, como muy de pasada. Ahora te darás cuenta de lo que es precisamente. Pues sí, es algo de lo que no he hablado precisamente en mi programa y sí me hubiera gustado hablar, y ya me estás tirando de la lengua porque efectivamente lo voy a decir porque tú me lo preguntas, no porque yo lo haya hecho. Y es precisamente esa falta de apoyo que tenemos desde las instituciones, las más inmediatas, las locales. No tienen en aprecio todo ese colectivo que tienen a su servicio de forma gratuita, sin costarles ni un duro y dispuestos de una forma totalmente pues
altruista.
Sí, altruista y voluntaria y gratis. No lo aprecian. Yo digo muchas veces, yo lo he intentado desde hace muchos años y me da siempre con un muro hasta el punto de salir mal de estos intentos, ¿sabes? Porque digo, qué fácil sería incluir a los radioaficionados en general, yo me refiero en todo, sí, sí. No me refiero a la banda ciudadana, pero a la banda ciudadana especialmente, y te voy a decir por qué. Porque la radioafición, como sabemos, la radioafición de diplomados, vamos a decirlo así para que se entienda a la radioafición que nos estamos dirigiendo, pues sí, tiene, o sea, se puede acceder, no es complicado, pero sí requiere ciertos trámites y conlleva cierta complicación acceder a ella, ¿no? Pero que no, sí, es imposible. Pero leche, la banda ciudadana que es totalmente accesible, que no tienes que solicitar ninguna licencia, que hay mucha gente que te va a ayudar. Eso si se fomentara más para que la gente pues lo usara o tuviera la conciencia de que está ahí. Tengo la banda ciudadana, como te puedo decir, los PMRs, o mira, como un proyecto que hemos puesto en marcha aquí ahora en la zona, que es el de Mestastis, la red está, la malla de tipo para chatear sin internet, ni depender de ninguna red, de ninguna clase, de centralizada, me refiero. pues eso los pones y no lo valoran. No lo valoran, ni lo aprecian, ni lo ponen en marcha, ni nada. Y mira que lo hemos ofrecido a veces. Por eso es algo que a mí me sigue hiriendo, ¿no? Como ciudadano, ya no te digo como radioaficionado. Me hiere.
Y el realizar el podcast Antena CB o los vídeos que haces, ¿qué te aporta a ti? ¿Qué te...?
Pues primero conocimientos, aprendo muchísimo. Sí. Te puedo decir porque ya te digo que como te decía al principio, bueno, cuando te estaba refiriendo, hacía referencia al último de los vídeos que he puesto sobre la conferencia de Albert Bertrana en Ávila, en 2018, yo de esto de informática, de hacer vídeos, de hacer montar audios y todas estas cosas, yo ni idea. ¿Tú sabes lo divertido que es esto? Sí, muy divertido, o sea, hacer eso. Porque luego, eso es un arma de doble filo, porque dice, anda, ¿tú qué sabes hacer esto? ¿Podrías hacerme esta cuña? ¿O me podrías hacer este vídeo de fotos de este acontecimiento, tal, de este viaje que he hecho y tal? Y yo, Bueno, a ver, no se lo hago todo el mundo, pero...
Los viajes ya es mucho pedir, me parece a mí.
Pero claro, no, pero a mí luego eso sí me aporta. Y luego me permite también ver lo que va evolucionando la radioafición en general, y tanto Banda Ciudadana como radioafición. O sea, eso yo cuando empecé en Banda Ciudadana, o sea, como aquello que le decía yo a mi primo Rafa, que por cierto hoy se quiere, que está estudiando para sacarse también el Ecualfa después de muchos años.
Ajá.
Decía eso de yo quiero hablar con los astronautas. No puede ser, ¿no? Pues a mí, si yo en el año 84 me dicen pues que podías hacer digitales o mandar imágenes a través de la radio en Banda Ciudadana, te estoy hablando, igual que en radioafición, sí, sí. O sea, lo que es, bueno, los digitales, bueno, pues no dejan de ser un chat también, ¿no? O sea, bueno, tal cosa como si fuera un WhatsApp o de ese tipo. Lo que son digitales, hacer trajinar con digitales y mandar imágenes, digo yo, esa anda ya, ¿cómo? Eso es imposible, o sea, pues vas aprendiendo, o sea, que por lo menos es posible, o sea, sabes que eso se puede hacer. Yo no estoy ya para aprender más, es más, como digo, yo ya estoy en una edad en la que prefiero desaprender que aprender, sobre todo para que los que vengan detrás, que tomen el relevo y hagan lo que estoy haciendo yo, si no igual, de otra manera, pero sí, nos aporta conocimientos, como te decía antes y como bien sabes tú, la radioafición es una afición tecnológica. Nunca mejor dicho.
Fundamentalmente, sí. Y a ti, concretamente, Manolo, ¿qué te aporta la CB que no te aportan las otras bandas de radioafición? ¿Por qué te gusta tanto la CB?
Pues porque ahí es totalmente natural. La gente habla tal cual, es menos rigurosa a la hora del orden. Y eso que ahora la banda ciudadana la radioafición no tiene tanto policía de colmillo retorcido, ¿no? que los había. O sea, vamos, a mí me han llegado, cuando yo siendo CB, bueno, a mí me pusieron el apodo hace tiempo, lo que pasa es que me lo tomé luego como un cumplido, me decían Ecoalfa, ya cuando aparecía en alguna de las bandas de radioaficionado, con desprecio me decían, ya está aquí el Ecoalfa 27ero, ¿sabes? No, aquí no queremos oír hablar de 27, me lo decían con cierto desprecio que me hacía daño, sinceramente.
Pero normal.
Procuraba hacerles caso, eran casos puntuales, pero la banda ciudadana es que hablamos con una total libertad, una frescura, ojo me paso al decir esto, ¿no? Pero somos una gran familia, por lo menos los que solemos hablar todos los días en nuestro entorno. Mira, hace poco uno de los amigos, compañeros de aquí del Coseo, pues oye, fue su 50 aniversario y la mujer pues se puso en contacto con nosotros. Oye, a ver si le podemos hacer una fiesta sorpresa y tal, no sé qué. Oye, pues eso solamente se hace, o sea, un cumpleaños de esa categoría se invita a la familia generalmente, o gente muy,
muy allegada.
¿Sabes? Entonces, eso para mí, el trato que tenemos entre nosotros, totalmente puro, sano, a mí, o sea, es otra manera de hacer radio. O sea, es muy distinta a la de la radio afición. La de la radio afición siempre tienes que estar ahí, primero de cumplir el reglamento y luego de, pues hombre, estar con el indicativo constantemente, si no en todo momento, pero cada cierto tiempo, pues bueno, tienes que estar ahí con Eco Charlie o con el Alfa o el Eco Bravo, el que tengas, tienes que estar ahí soltando, porque si no ya llegará algún policía y te dirá algo, ¿no? Y eso en banda ciudadana no ocurre, por ejemplo, ¿no?
Así que... ¿Consideras que hoy en día la CB sigue siendo la puerta de entrada a la radioafición o como lo fue en su momento para muchos de nosotros, ahora que además es libre y es más fácil de acceder a ella, se utiliza hoy en CB con otros fines?
Yo tengo mis dudas. Yo antes sí que diría, antes, te estoy hablando de hace 20 años, no vamos a hablar de mucho más, 15 años, ¿no? La gente que era radioaficionado, en su inmensa mayoría, habían sido cebeístas. Eso ha cambiado muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que han ido directamente, o sea, oyen hablar de la radioafición y van directamente a examinar si van al Ecualfa. Eso lo sé. También sé otra cosa. Que quien les ha dicho que se saquen el Ecualfa son gente que han sido cebeístas. O sea, les han introducido, les han dicho, bueno, tú la CB siempre lo tienes ahí. Pero tú ahora, si te gusta la radioafición, ya estás tardando tiempo en estudiar y en sacarte el indicativo. Y eso es por lo que yo... Y esto es una apreciación mía, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo. Es una apreciación mía. Pero igual te digo que la gente, cuando se han sacado ya el Ecualfa, se han hecho radioaficionados, no han pasado por la banda ciudadana, cuando están en lo que es la banda de radioaficionados y oyen hablar de la banda ciudadana, también operan en banda ciudadana. Se las ingenian para también conocer esa parte de la radioafición, y a muchos les gusta mucho.
Uh-huh. ¿Y por qué recomendarías a quien nos puede estar escuchando que pruebe o que vuelva a hacer radio en la banda ciudadana?
Bueno, primero porque es fácil acceder a ella. Segundo, porque sería un tándem muy bueno para tener en su estación de radio, si tiene otras radios, me refiero, ¿sabes? El tener una estación de radio con el servicio de banda ciudadana es tener una estación de radio completa, porque es que hay un colectivo, ten en cuenta que radioaficionados son 32.000, poco más, por ahí, yo creo que sí, la última estadística que está mirando. Uh-huh. Y bueno, ya te digo que la última fiable de cebistas eran 100.000 y entonces, o 111.000, y entonces había que pagar. Ahora no hay que pagar, pues a ver, queremos suponer que menos de eso nos van a ser. Entonces, renunciar a tener contacto con otro colectivo de radioafición, porque no deja de ser radioafición también, la banda ciudadana, aunque la distingamos, pues hombre, no es muy inteligente perderse eso. Bueno, es como el que quiere tener más bandas. Pues yo ahora quiero tener 6 metros. Pues ahora pongo la banda de 6 metros. Pues hacerse con un equipito de banda ciudadana cuesta muy poco. Las antenas las hay muy sencillitas. Tienes antenas de media onda por poco dinero. Las instalaciones también son sencillas. No requieren, por cierto, no requieren memoria técnica ante telecomunicaciones ni nada. Tú la pones y eso sí, hay que seguir las normas de seguridad, eso sí, que rige la Ley General de Antenas o la Ley General de Telecomunicaciones. Y hombre, perderse esa banda en ese colectivo, con todo lo que acabamos de decir, toda la actividad y todo el colectivo, todo lo que hay ahí, pues hombre, no es muy inteligente. O sea, que una estación de radio hoy día, que no se requiere licencia para tener CB y no tenerla, Pues hombre, no voy a decir que es una pérdida de tiempo, ¿no? Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Pero vamos, es algo a considerar de tener en tu estación de radio también. Una estación de radio para poder operar en banda ciudadana.
Y volviendo y ya para ir terminando al tema de difusión de la radioficción y la CB, ¿qué aconsejarías a alguien que esté pensando en comenzar a difundir la radioficción con un nuevo canal de YouTube o un podcast o de cualquier método? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a difundir este mundo de la radio?
Hombre, lo primero, conocerlo, claro. Lo primero, conocerlo, viendo una forma de otra o sumergiéndose en él. O sea, si vas a hablar de banda ciudadana, tendrás que conocer la banda ciudadana desde dentro. Yo qué sé, si es la radioficción, pues lo mismo. Y eso no es muy difícil ahora mismo, hoy día. Ya lo ves, nosotros, tú y yo, no nos conocíamos y, bueno, pues a través de las redes, pues nos encontramos y podemos hablar pues de esto largo y tendido. Podríamos seguir hablando muchísimo más sin habernos visto. O sea, que recursos hay, pero vamos, yo lo que recomendaría del tema que sea, pues sobre todo eso, lo primero, conocerlo. Y luego, pues bueno, como se dice en la radioafición, utilizar los dos ojos y las dos orejas y, bueno, y la boca, como tenemos nada más que una, pues ya tenemos que entender algo, ¿no? Como decía, no sé quién lo dijo, pero decía eso, dice, si Dios y la naturaleza nos ha dado dos ojos y dos orejas y solamente una sola boca, pues algún mensaje nos estaba mandando. Mirando, además eso es una cosa que se aplica mucho en la radioafición. Escuchando se aprende más que hablando.
Efectivamente, hay que escuchar el doble de lo que se habla para poder aprender. Sí,
por lo menos, eso
tenemos, claro, el doble de orejas.
Exactamente, por eso tenemos doble de sentidos para escuchar y ver que para hablar, pero no, y con las nuevas tecnologías y sobre todo los tutoriales. Te metes ahí en YouTube, solamente tengo YouTube porque es el que se conoce. Yo ahí he aprendido muchísimo. Yo todas estas cosas que sé de hacer todos estos tipos de montajes y demás, lo aprendí ahí en YouTube. O sea, sí, ha sido mi escuela.
Y la de todos, cuando necesitamos algo que no sabemos hacer, sí, sí. Es a donde recurrimos.
Sí, recurrimos
los tutoriales de YouTube para.
Procurar mirar siempre más de dos o tres fuentes. Hay que consultar dos o tres fuentes. Sí, sí. Lo mejor.
Ese también es un buen consejo, desde luego. No sé si nos queda algo más en el tintero que te des cuenta o que quieras comentar o destacar.
Pues seguramente que sí, pero ahora mismo no sé. Pues, lo único sí decirte que me he encontrado muy a gusto con esta charla que hemos tenido. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí para hacer este podcast y estaremos pendientes de él para compartirlo con el resto de compañeros y compañeras de la radio también, para que lo conozcan tu podcast.
Vale, pues muchas gracias, Manolo, por habernos acompañado. Efectivamente, un placer. Yo también he estado súper a gusto y además es de lo que trato y lo que busco. Una charla con compañeros de los que aprender, que es a lo que os invito para poder aprender yo. Sí. Y que mis oyentes pues os escuchen, os conozcan y que podamos entre todos pues seguir difundiendo y disfrutando de la radio. Pues muchísimas gracias, Manolo. A ver si nos podemos ver este año aquí en Ávila, que ya queda poquito. Pues
espero que sí, yo estaré allí.
Nos conocemos en persona.
Pues allí nos vemos y nos damos un abrazo. Luis.
Eso está hecho, Manolo.
Adiós, adiós.
Gracias por todo, gracias por estar aquí.
Adiós,
73.
Adiós. 73.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchele Mike Papa. Y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Bueno, comenzamos la última gaceta de los episodios veraniegos comentando los concursos que hay este fin de semana. En este caso, he podido encontrar o tengo recogidos dos concursos. El Worldwide de Digitales de X Contest, con el objetivo de contactar en mayor número de estaciones y conseguir el mayor número de locators en el módulo de FT4 y FT8. Entre las 12 UTC del sábado y las 12 UTC del domingo. Válido solamente las 6 bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Y también este fin de semana, del 29 al 30 de agosto, Yankee Oscar de XHF Contest. Desde las 12 UTC del sábado hasta las 12 UTC del domingo, también 24 horas, concurso rumano tanto de SSB como Charlie Whisky. Y con esto damos fin a la gaceta y al episodio de hoy y a la serie de episodios de verano. Nos escuchamos ya la próxima semana con el comienzo de la segunda temporada del podcast. 73 a todos, un abrazo. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde micuth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde micuth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. 73.